mesa ampliada para recibir a Monseñor Juan Rubén Martínez.
Bueno, buen día.
Buen día. Aumentando bueno, calorcito además.
No, mejor, un poquito mejor. Y bueno, qué bueno este espacio de los miércoles, uh-huh. en el que, bueno, con Sergio, con Betty, con Juan. Bueno,
los Juanes.
Los Juanes. Nos encontramos tomando unos mates y bueno, reflexionando aspectos de nuestra realidad, de nuestra pastoral, y con la gente, con uh-huh. La audiencia de Tupambaé y de Guadalupe.
Y también en internet, porque digamos en YouTube.
En internet, en YouTube, nos están siguiendo. Bueno, hoy estamos bastante modernizados para ese día. Qué lindo eso. Bueno, y a mí me alegra especialmente, digamos, compartir también cosas que vamos viviendo. Bueno, y aparte de libre las preguntas que la gente pueda hacer, siempre estamos abiertos. Uh-huh. Bueno, y y bueno, y compartir cosas como las vividas, por ejemplo, el domingo, que fue una mañana tan fría, pero tan con tanto calor del espíritu, sí. Vividas en Fátima con la peregrinación, claro. con la procesión. La verdad que la gente salió a las 6 de la mañana, hacía un frío. Como
pero no
dicen,
tanto como después de las 9.
No,
el viento que soplaba a esa hora se hizo sentir más.
Bueno, porque si algo benefició, cuando salieron, era que hacía mucho frío, pero no había viento.
Claro. Uh-huh.
Bueno, pero muy lindo, la verdad que este mes de mayo es un mes en el que vamos a vivir varias fiestas. De hecho, vivimos Luján uh-huh. el fin de semana anterior, el ligado a la parroquia de Garupá, nuestra ciudad de Luján. Y ahora se nos viene, creo que es el 24, uh-huh. domingo 24, es Santa Rita, que es una celebración emblemática uh-huh. también de posadas y de la región, digamos, ¿no? Están preparando también, bueno, hoy creo que empiezan con la novena, a prepararse para el 24, y bueno, también es un momento muy importante para la diócesis. Y a la tarde celebraremos María Auxiliadora, también en Garupá, fiesta mariana. Bueno, creo que es muy lindo subrayar la expresión de fe de nuestro pueblo, ¿no? La verdad que es impactante de ver en esas procesiones, con ese frío, gente caminando descalza,
sí.
Porque son promeseros,
sí, sí, sí,
sí. Y bueno, y así Santa Rita, que es impresionante porque está en el núcleo de nuestros barrios, sí. la participación de nuestra gente, y bueno.
Centro de Espiritualidad, no sé, ahora ya Santa
¿cómo?
Rita. Centro de Espiritualidad, Santa Rita.
Es santuario,
santuario,
sí.
Perdón.
Es un santuario, sí, sí. Es,
claro, Loreto,
y si tenemos que marcar qué diferencia hay entre centro de espiritualidad y santuario.
Bueno, el centro de espiritualidad, obviamente, que es un lugar subrayado como un lugar donde la gente va a también a peregrinar, a rezar, y son de estos espacios que generan también el tema de la espiritualidad del pueblo. Uh-huh. El santuario es como tiene un grado superior en el sentido de que es ya una casa, un templo constituido en servicio del pueblo de Dios. Está bendecido, se lo consagra como lugar de la misericordia y donde Dios obra su gracia. Tenemos dos santuarios, Nuestra Señora de Loreto uh-huh. Y Santa Rita.
Claro.
Bueno, y digo, también es como que está en proceso un santuario, un centro de espiritualidad.
¿Dónde? Uh-huh.
¿Qué podría ser?
¿Dónde?
Y no, digo, todo centro de espiritualidad puede ser santuario.
Ajá. Uh-huh.
Claro. Así que bueno, pero son lugares donde la gente va y siente la presencia de Dios, claro. y su misericordia, digamos. Así que bueno, Santa Rita es emblemático, hace muchos años que está caminando como lugar donde la gente va todos los días, ese es el tema. Es un lugar donde van a bautizar, por la cercanía a Santa Rita, esta mujer que, yo siempre digo, la pasó todas.
¿Sufrida?
Sufrida porque fue madre, sufrida.
Esposa sufrida.
Una familia, esposa sufrida. Bueno, quedó viuda, perdió a sus hijos. Y siempre con esta vocación religiosa que finalmente lo pudo ser y terminó religiosa. Bueno, la verdad es que muchos se ven reflejados en sus dolores y en sus peticiones. Y bueno, parece que es muy intercesora.
Totalmente.
Bueno, en medio de esto vamos caminando. Yo ayer pedía mucho por nuestra patria, lo pedí también en Fátima, por el mundo, por la paz, porque la verdad que vivimos en un momento muy complicado de guerras, y siempre hemos tenido guerras en el mundo, pero este tiempo es especialmente complejo, marcado por la violencia, y también subrayé un poco los martirios que no se dicen, que los hay de muchas maneras y capaz que los tenemos acá en nuestra patria, pero hay algunos que son ya muy trágicos, como en Nigeria, en países del África, que no se publican porque no entra dentro del mundo mercantil de los grandes oficinas de comunicación, y no se dicen la cantidad de cristianos muertos que hay, de templos quemados que hay. Bueno, entonces, obviamente que es una ocasión de pedir, porque es nuestro mundo, y pedir por nuestro país también. Son ocasiones para pedirle a Dios, para pedir a María, para pedir a Santa Rita, bueno, por nuestra patria, también en que podamos ir haciendo como un discernimiento de esperanza hacia el futuro. Ayer vimos un tema que no es menor, se dio esto de las universidades y la esa multitudinaria
marcha federal,
pero claro, ahí hay un tema que, por más allá de que después van algunos políticos, pero era muy genuino un tema que es como central, que es la educación.
Claro.
Y obviamente que acá hay algo muy concreto, que es una ley que no se está poniendo en práctica, que es la del financiamiento universitario. Ahí marcaban 203 días en que ya se emitió la ley, pero no hay réplica, la operatividad de la ley que tendría que implicar el financiamiento. Por el contrario, ayer mismo hubo un recorte que el ministro Adorni, es ministro, ¿no?
Jefe de gabinete,
bueno, cortó, cortaron otro recorte. Entonces,
una reasignación del presupuesto 2026 en el cual hace esos recortes.
Sí, bueno, pero justo en medio de, parece, de la controversia. Pero más allá del hecho coyuntural, hay un tema que es, bueno, la educación es un tema esencial, digamos. Yo el otro día, mirando las observaciones que la gente hace sobre las preocupaciones que tiene, yo entiendo que las inmediatas es el bajo sueldo, la falta de trabajo, pero entra como no sé en qué lugar el tema de educación. Bueno, por lo menos para decirlo y reflexionarlo, la verdad que una sociedad que no se ocupa de la educación no tiene futuro. Esa es la realidad. Uh-huh. Y nosotros, en realidad, no nos estamos planteando suficientemente la educación de la gente. Y acá es un tema que no podemos pensar en la democracia sin educación. No podemos pensar en una sociedad más equitativa sin educación. No podemos pensar que podremos ser mejores ciudadanos que disiernan, piensen y voten bien sin educación. Digo, es un tema muy importante. Y también yo me adhiero totalmente en la Argentina a la historia que tenemos de la educación pública. Nosotros tenemos educación, escuelas católicas de educación privada que trabajamos, las acompañamos y no dudamos que prestan un servicio inmenso en la sociedad. Pero es cierto que tenemos que decir una palabra de la educación y hablar de la educación pública que presta un servicio en la Argentina muy grande, lo prestó históricamente. Y yo lo puedo decir como testimonio personal, porque yo, la verdad, por criterio de mi papá, siempre me mandaron a escuelas públicas. Uh-huh. Primaria, no había sala de niños ni nada de eso. Uh-huh. Bueno, primaria, secundaria, la hice en el Colegio Nacional de San Isidro, y la universidad en la UBA, estudiando abogacía. Para la Argentina, durante mucho tiempo y décadas, fue clave la educación y el acceso a la educación, porque implicó la movilidad social, por un lado, como un elemento. Uh-huh. Era una herramienta donde las familias, con sus hijos, los mandaban y tenían profesionales y eran gente... Y aparte, colegios de muy buena calidad que existieron siempre y que fueron acompañando la educación pública. Pero el Estado, acá hay un tema anterior, el Estado, ¿cuál es el criterio del Estado? Este es el tema. ¿Por qué vivimos de alguna manera esta realidad? Es porque hay un criterio del Estado y que no se dice suficientemente, o se dice... pero no se dicen las consecuencias. Porque el Estado, criterios cuando el Estado se entiende un Estado omnipresente. Mm. El Estado reemplaza la vida privada y lo que la actividad de la gente realiza. ¿Cómo podríamos pensar el Estado de los Estados comunistas, donde el Estado ocupa todos los espacios y regula todos los espacios? Bueno, obviamente que ese tipo de Estado omnipresente no lo queremos. La Argentina tiene claro que un Estado así termina siendo muchas veces burócrata y corrupto, Esa es la... Hay países que viven con este criterio de Estado, que son China, por ejemplo. China es un país que viene de raíces comunistas, pero el Estado maneja el capitalismo, es un capitalismo de Estado.
Claro, claro. Economía capitalista y forma de gobierno
estatal. Bueno, entonces, es una forma que no tiene nada que ver con nosotros. Pero está el otro extremo del Estado ausente, o querer regular la economía con recortes del Estado. Yo entiendo que el Estado, como nosotros lo veníamos teniendo, había abusos. Hubo abusos del Estado y corrupción. Nosotros decimos desde la doctrina social de la Iglesia que el Estado es necesario. Eso es un Estado subsidiario, no un Estado omnipresente. Uh-huh. El Estado tiene que acompañar las situaciones de la vida habitual de la gente, del mundo privado, del mercado, de lo que va viviendo, pero regulando de alguna manera las situaciones que se van generando en un país. No puede estar ausente el Estado. El Estado tiene que regular el tema de la educación, el tema de la pobreza. No puede estar ausente en situaciones graves de pobreza, no puede estar ausente en situaciones de el mundo de la debilidad humana, donde están los minusválidos, donde están
la discapacidad.
Sí, la discapacidad. Bueno, el Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente en las rutas. Yo estoy por viajar dentro de un rato a Buenos Aires. Yo manejo, yo la verdad que no tengo problema en manejar. Pero es cierto que es terriblemente estresante encontrarte con agujeros en la ruta que te pueden dejar o provocar un accidente o. Bueno, entonces, un Estado que está así ausente y que regula a partir de responsabilidades que tiene, vamos a poner como los padres de familia, no pueden los padres estar ausentes en la alimentación de los hijos. Es como algo de orden natural.
Igual ser un requisito para quien que quieren ser candidato. Si no cumple con esa parte, no puede ser candidato, por ejemplo, ¿no?
Fíjense cómo se está.
La ficha limpia busca un poquito eso.
Claro, son responsabilidades que. Es decir, bueno, padres ausentes. Uh-huh. Es equiparable a los padres ausentes. Uh-huh. Donde no, si el hijo se enferma, el hijo se droga, el hijo. Es como que no le importa nada, ¿va? Y acá es exactamente igual. El Estado es un Estado ausente y la verdad estamos muy mal así, digamos. Por eso el reclamo de la educación pública, a nivel nacional, porque este es un criterio que se asumió a nivel nacional. Yo entiendo que por ahí sacan en cara que hubo abusos, que hubo. Bueno, hay que corregirlos en todo caso, pero no anular el Estado. Si hubo abusos, hay abusos, porque a veces el Estado tiene amigos, empresarios, en las licitaciones le dan la licitación a los amigos, reciben coimas o lo que sea. Digamos, bueno, hay abusos, pero esos abusos hay que recortarlos. No se puede venir a eliminar el Estado. Sí. Bueno, este es un criterio del Estado subsidiario que estamos viviendo, en un Estado ausente en temas que son esenciales a la vida de un país, digamos. Y el recorte lo hacen ahí. Cuando el recorte hablaban de la casta. Uh-huh. Bueno, la verdad es que no sé, porque los que son beneficiados más bien son los grandotes en la Argentina, donde se tiene en cuenta, se piensa en los impuestos, se piensa. Pero en un país normal son los grandotes los que pueden sobrellevar los momentos difíciles y que tendrían que aportar más para poder superar con racionalidad, con honradez, momentos difíciles. La verdad es que todo eso no está así. Uno percibe que es la Dolce Vita y se pide que el sufrimiento para un futuro mejor, pero el sufrimiento se lo dan a la clase media.
Clase media para abajo.
Sí, para abajo.
Una mínima clase media que está quedando cada vez, ¿no?
Que está quedando en la pobreza, digamos. O sea, que no le alcanza para pagar la luz, que no le alcanza para pagar cosas esenciales y básicas. La verdad que es un momento muy duro, de mucha irracionalidad. Y esperemos que, bueno, pedimos para que. Yo por eso digo, pedimos para que podamos pasar a, a la sensatez y a la equidad, a la equidad, a la equidad.
Los pobres sí. También piden, dijo usted, Fátima.
Sí, sí, sí. Y bueno, en el nombre de los que no lo pueden decir, muchas veces pedimos por las situaciones de las necesidades básicas. La educación tendría que estar entre los primeros lugares de preocupación, no solamente por el financiamiento, sino por el tipo de educación, porque hubo épocas que hubo algo de financiamiento, pero no se pensó la educación suficientemente, se la pensó mal, de manera hasta ideológica. Se pensó la educación, obviamente estamos todos, queremos la inclusión, pero también queremos una educación de calidad. No podría plantearse la educación sin permitir que haya movilidad social, pero también movilidad intelectual, porque hay muchos niños pobres que tienen grandes capacidades, y tiene que ser cualitativa la educación, discernir esas capacidades y potenciar esas capacidades. Porque por la condición de pobre no quiere decir que no pueda ser un genio. Y es justamente la educación la que tiene que velar cualitativamente y no meramente con un criterio cuantitativo de integración, sino cualitativo de discernimiento de las capacidades, promover. Hoy los maestros, mi sobrina es maestra, y yo la escucho y digo, se refleja, de pronto con un desamparo absoluto tiene que dar clase, porque hay niños que hacen barbaridades, otros que, pero no se les puede decir nada. Antes una maestra te corregía, sí. Venían los padres, yo a mis padres, y le decían, mire, su hijo esto es charlatán.
Y
ahí se ponían de acuerdo y te bajaban líneas. Bueno, hoy no se los puede mirar, no se puede decir nada. Los padres vienen a hacer un escándalo, se judicializa, sí. Los directivos no se meten porque no saben que no. Entonces, es cierto que estábamos en un desorden educativo también, sin autoridad, sin criterios de autoridad, sin. Con muchas cosas a veces ideológicas que no permitía una educación, repensar la educación para todos, pero cualitativamente. Bueno, pero esto ya es otro extremo, digamos. Directamente es la eliminación del criterio de educación pública. Nosotros sabemos que la educación privada hace un gran aporte, digamos, con mucho esfuerzo, y nosotros lo hacemos, pero nunca hay una contraposición de una con la otra, digamos. Por eso es un tema que la verdad que hay que pensarlo mucho. Yo estoy en la Comisión Nacional de la Conferencia Episcopal de Educación, y este es un tema que la verdad que no nos preocupa mucho.
La educación en ese sentido, digamos, no hay problema de gestión pública o gestión privada. Son complementarias, se llevan re bien. Hay gente que, a pesar que quiera hacer una división, no, porque están en contra una de otras. No, al contrario, se trabajan, muchas veces se trabajan en forma conjunta, se complementan muy bien.
Y sí, aparte, nosotros, cuando hablamos de educación privada, en la provincia de Misiones, por ejemplo, muchas veces se plantea como la que la educación privada es para los ricos o. Acá la educación privada son escuelas parroquiales que atienden los barrios con cuotas pequeñas. El Estado colabora totalmente para que las cuotas sean más bajas, accesibles. Bueno, porque hay una subsidiariedad del Estado. Bueno, la verdad que eso se articula y es un servicio para nuestra gente, digamos. O sea, sin problemas, al contrario, prestando un servicio a un porcentaje altísimo de la población. Pero obviamente que nos preocupa la educación pública, de gestión, toda esa educación pública. Exacto. Una de gestión estatal, otra de gestión privada. Bueno, también la de gestión estatal.
Sí, lastimosamente a veces, yo reflexionaba esto y me hago cargo, padre, no se preocupe, estaba por mi cuenta. Pero uno se siente defraudado cuando uno escuchaba durante la campaña determinados candidatos, inclusive el presidente mismo decía que se presentaba como pro vida. A ver, pro vida no es solamente en contra del aborto, pro vida es esto también.
Sí, claro.
Pro vida es, defiendo la vida desde la concepción hasta el último minuto. Ser pro vida es mucho más que
no ser aborto. Pro vida es recursos al problema del cáncer, donde hay una ausencia del Estado en subsidios para gente que no puede pagar un tratamiento oncológico. Eso es ser pro vida, digamos. Hay gente, ser pro vida es que los abuelos puedan comprar sus remedios. Porque cuando ya tienen que optar entre la comida y el remedio, obviamente la falta de remedios hace que su vida se acorte.
¿O compro mi remedio?
¿O compro mi remedio? Bueno, eso es provida. Una cultura provida. Esta es la realidad.
No solamente se cumpliera al momento de que si aborto no.
No, por supuesto que es un tema importante, porque ahí mueren gente. Pero todo es provida. El tratamiento oncológico, la persona que tiene que hacerse una operación y no tiene los recursos para hacerla. Bueno, el hospital público, digamos, la medicina pública, bueno, digo, todo eso, la Argentina tuvo una tradición en este sentido.
Sí.
Y eliminar esto, esa tradición, la verdad, que nos daña mucho.
Yo creo que la educación justamente es la posibilidad de crecimiento de un país y el desarrollo también de toda persona para tener ese crecimiento, ese potencial que tiene, ¿no? Y si eso no está, evidentemente también se puede tender a repetir errores, porque la educación permite justamente, parte de la instrucción, permitir el crecimiento de un país.
La Argentina tuvo esa dinámica de la movilidad social. Y un instrumento muy fuerte fue la educación.
Sí.
Bueno,
de hecho, venían varios extranjeros siempre.
Sí, y aparte educación de calidad, digamos.
Y se exportaban, decían algunos en forma de chiste cerebro, porque muchas personas, mucha capacidad que se fueron.
Los últimos premios Nobel que tuvo Argentina fueron hasta el 50, 60. Sí. Y después se cortó y no hubo más premios Nobel.
Sí.
Y eran genios.
Es un tema para pensar y para tenerlo en cuenta, y lo decimos tratando de iluminar que no estamos con el abuso que se hizo muchas veces del Estado, pero sí con un Estado subsidiario que tiene que estar presente.
Monseñor, gracias por su tiempo y los esperamos cualquier momento, ¿no?
Gracias.